Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Tenemos una hora de información muy intensa por delante. Hablaremos de la pandemia y su evolución, de Madrid, como no, de las maniobras del gobierno para controlar el Poder Judicial y también de las nuevas leyes que está poniendo sobre la mesa el gobierno de España y que desde luego son muy, muy interesantes. Les vamos a pedir que permanezcan atentos durante la próxima hora a los informativos de radio. Sabemos que ustedes lo hacen, pero hoy les vamos a contar algo más sobre la que probablemente va a ser la noticia de las próximas horas. Y para entenderla en su totalidad, vamos a tener que rebobinar 1.231 días, echar la vista atrás y situarnos hace 1.231 días en el Congreso de los Diputados.
El único punto del orden del día de la presente sesión es el debate y tramitación de la moción de censura presentada por doña Margarita Robles Fernández y otros 83 diputados más al gobierno presidido por don Mariano Rajoy Brey, que incluye como candidato a la presidencia del gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Recuerdan este día, ¿verdad? Aquel día la suerte estaba echada para el gobierno de Mariano Rajoy. Era el 31 de mayo del año 2018. Durante la semana anterior a este día, había estado larvándose una moción de censura presentada por el Partido Socialista y que se apoyaba en una sentencia judicial. Era la del caso Gürtel, que condenaba a Bárcenas, a Correa y al Partido Popular como partido, como formación política, por lucrarse de esta trama corrupta. La sentencia había llegado rodeada de polémica, por la sorpresa que generó la inclusión en la misma de algunas cosas, frases, aspectos que no debían estar ahí, puesto que no formaban parte del objeto de este juicio. ¿Qué no formaba parte exactamente? Pues miren, por ejemplo, la caja B del Partido Popular. Es importante volver a recordar el proceso de elaboración de aquella sentencia, porque haciéndolo vamos a entender todos muchas cosas. Hemos contado en más de una ocasión que el tribunal sentenciador de Gürtel estaba formado por tres magistrados: Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Un paréntesis. José Ricardo de Prada, el nombre le sonará a ustedes seguramente, porque es un juez de corte marcadamente progresista que ha denunciado torturas a etarras en la Audiencia Nacional, que ha criticado la ley de partidos de Aznar que permitió la ilegalización de Batasuna y que ha defendido el chivatazo a la banda terrorista ETA. Cerramos paréntesis. Bueno, el caso es que Hurtado era inicialmente el ponente de la sentencia, el encargado de redactarla, y era partidario en principio de absolver al partido de Mariano Rajoy como formación política, mientras que de Prada y de Diego siempre entendieron que procedía a condenar al PP. Las discrepancias no fueron a más y Hurtado comenzó a redactar durante 6 meses la sentencia. Fue mucho antes de la moción de censura de 2018. Terminada aquella redacción, Hurtado le pasó la sentencia a José Ricardo de Prada y a Julio de Diego para que la valoraran, y estos comenzaron a mostrar su discrepancia con algunas de las conclusiones y absoluciones que se contemplaban, por ejemplo, para el Partido Popular, y el roce fue tan grande que Ángel Hurtado, que era el ponente, tuvo que emitir un voto particular contra la propia sentencia que él mismo había redactado. Algunos, como se pueden imaginar, se quedaron muy extrañados porque la situación no es habitual. Es una situación extrañísima. De manera que con el esqueleto de la sentencia sobre la mesa, lo que hicieron estos otros dos magistrados fue alinearla. Julio de Diego se encargó de las condenas y José Ricardo de Prada de la literatura incriminatoria. De modo que introdujo de Prada frases en las que se ponía en cuestión, por ejemplo, la credibilidad de Rajoy y el resto de testigos que declararon sobre los papeles de Bárcenas, ya que su testimonio, escribió de Prada, no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del Partido Popular. La estaba dando por hecha José Ricardo de Prada, y esto ahora van a entender por qué es importante. Además, de Prada redactó que durante años el PP operó como un eficaz sistema de corrupción institucional. Así fue como se larvó la sentencia. Esto fue lo que sucedió en los tribunales. Y todas estas frases fueron la palanca con la cual el Partido Socialista levantó a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa y lo descabalgó del poder. Esas frases, que están contenidas en la sentencia y que hoy son objeto de polémica, fueron citadas por José Luis Ábalos aquel día en la moción de censura el 31 de mayo del año 2018.
En palabras de la propia sentencia, el Partido Popular desde su fundación ha sido, y leo, no valoro, leo textualmente, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional mediante la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local. Lo dice la justicia. lo dice la justicia. Una sentencia que también certifica la ausencia de credibilidad de la declaración del señor Rajoy en sede judicial, cuando señalaba que nada sabía sobre la caja B del partido que presidía, cuya existencia, según la sentencia, queda acreditada.
El resto de la historia, ustedes, señores oyentes, la conocen bastante bien. Aquella moción de censura salió adelante y Pedro Sánchez se hizo con el poder en España. Ustedes, ¿y por qué me están contando todo esto hoy en Es Radio? Bueno, año y medio después de aquello, en 2019, la Audiencia Nacional concluyó que el juez de Prada incluyó argumentos innecesarios sobre el Partido Popular en la sentencia de la Gürtel y le recriminó al juez de Prada haber alineado esta sentencia con todas esas frases que no deberían estar allí. Y añadía la Audiencia Nacional que lo que tampoco debería estar en esa sentencia es nada sobre la caja B del Partido Popular y mucho menos acreditarla, porque eso forma parte de otra causa que todavía hoy no se ha juzgado. Por cierto, se generaron tantas dudas con la actuación de José Ricardo de Prada que la Audiencia Nacional empezó a dudar de su imparcialidad y por eso tuvo que apartarla del juicio que debe valorar, juzgar y sentenciar la caja B del Partido Popular. Hoy ya en 2020, y estamos desembocando en una de las noticias que veremos en las próximas horas, es el Tribunal Supremo el que tiene que manifestarse sobre Gürtel porque algunas partes decidieron recurrir. Y cuenta hoy el diario El Español que se va a avalar la mayor parte de toda la sentencia, que esto es verdad, pero que, y por esto les estamos contando esta historia, por esto lo estamos recordando, el Supremo está valorando muy seriamente censurar la parte de la sentencia que reescribió José Ricardo de Prada, aquella parte que argumentalmente, les hemos contado, fue utilizada por el Partido Socialista y por Podemos, además de todos los partidos que la apoyaron para descalgar a Mariano Rajoy, descabalgarlo del poder en España. Y cuenta este digital que el Supremo, al igual que antes la Audiencia Nacional, también cree que José Ricardo de Prada, este tribunal, se excedió al dar por probados unos hechos, la existencia del sistema de corrupción institucional en el PP o la realidad de una caja B. Y esos hechos no estaban sometidos a enjuiciamiento en ese proceso. El partido no estaba acusado en Gürtel de esto y el Partido Popular no pudo defenderse. Miren, esta noticia en realidad, cambiar no cambia nada. Lo único que aporta es perspectiva sobre lo que ha pasado. Pedro Sánchez es el presidente porque el Parlamento lo quiso en 2018 y porque lo ratificó por la vía de las urnas en 2019. Pero lo que sí que pone de relieve es el sesgo político que deliberada e intencionadamente introdujeron en aquella sentencia dos magistrados, uno sobre todo, y que contribuyó de forma decisiva a forzar un cambio de gobierno en España. Luego les vamos a contar algunas cosas sobre cómo está maniobrando el gobierno de Pedro Sánchez para cambiar por la vía express y por la puerta de atrás el Consejo General del Poder Judicial. El Poder Judicial en este país. Por cierto, una cosa más. José Ricardo de Prada, el que reescribió la sentencia, el que la alineó, es íntimo amigo de Baltasar Garzón y de la antes ministra de Justicia Dolores Delgado, hoy fiscal general del Estado. Lo recordamos por añadir algo de información adicional.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Quiero anunciarles que la Junta de Portavoces ha aprobado mi propuesta para que la semana que viene se inicie el debate de la moción de censura el día 21. Miércoles 21.
Y esta será la siguiente moción de censura que veremos en el Congreso de los Diputados. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. La voz corresponde a la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunciando cuándo va a comenzar la quinta moción de censura de la democracia y la primera dirigida contra el gobierno de Pedro Sánchez. Ya saben ustedes que la presenta Vox. En unos minutos les damos los detalles de cómo va a ser el debate que tendrá lugar la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Antes, presten atención a este anuncio.
Acabamos de registrar, exactamente a las 12:30 del día de hoy, una proposición de ley orgánica por la que se modifica la ley 6/1985 del Poder Judicial.
Y no es precisamente para que los jueces elijan al Poder Judicial, sino para que lo hagan los políticos, pero con una mayoría bastante más exigua que los 3/5 exigidos desde el punto de vista legal. ¿Qué significa esto? Pues que el Partido Socialista se ha puesto en manos a la obra y pretende reformar el CGPJ sin necesidad de tener que negociar con el Partido Partido Popular. Enseguida les contamos por qué los socialistas han elegido presentar esta reforma a través de una proposición de ley en lugar de a través de un proyecto de ley, porque el matiz es muy, muy importante. Esta reforma que Adriana Lastra ha presentado junto al portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que dice que se han visto abocados a tomar esta decisión por culpa del Partido Popular.
El constitucionalismo no se dice, se hace, se hace. Y el Partido Popular lleva incumpliendo la Constitución española como mínimo 2 años.
Desde el PP, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, cree que este anuncio de PSOE y Unidas Podemos solamente busca dañar aún más el sistema democrático.
Y es un fraude porque lo que busca es, por la puerta de atrás, cambiar las reglas del juego democrático que siempre han funcionado, pero que siempre han funcionado para garantizar la separación de poderes, también la independencia del Poder Judicial, pero también lo que debe de ser el equilibrio entre los distintos poderes.
Están pasando más cosas. Por ejemplo, en materia sanitaria, Madrid no va a salir de momento del estado de alarma.
Hay que tener una perspectiva de bajar la incidencia acumulada en la Comunidad Autónoma de Madrid, no por debajo de 500, sino por debajo de 200 como mínimo.
Es decir,
por tanto, hay que ver cómo evoluciona. La perspectiva que hemos de tener es que la incidencia acumulada tiene que bajar muchísimo más.
Así lo ha explicado en la cadena SER el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha puesto encima de la mesa este nuevo criterio, porque es nuevo, que evitaría que Madrid saliera del estado de alarma. El gobierno regional, por boca de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dice, no obstante, que la situación epidemiológica está mejorando y que esta misma tarde pondrán encima de la mesa
que levante el estado de alarma, que los datos confirman la tendencia descendente tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista asistencial, y que desde luego unas medidas que se han hecho con falta de criterio, con falta de contrastar los datos, desde luego lo que está haciendo es tener rehenes a los madrileños.
Y está finalizando la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que hoy ha presentado planes para que las empresas tengan que publicar en 6 meses como máximo registros salariales de género para acabar, dicen, con lo que han denominado brecha salarial. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
A partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir emolumentos, retribuciones diferentes. Esto es lo que propician estas normas que hoy publicamos. Se acabó.
Las razones de este plan las ha dado así Irene Montero, es la ministra de Igualdad.
Pasa en nuestro país y en el mundo que se valoran menos los trabajos, las habilidades, las competencias tradicionalmente asociados a los roles femeninos, y se valoran más aquellos trabajos, competencias, habilidades tradicionalmente asociados a los roles de la masculinidad.
Un plan que el gobierno acordó con los sindicatos en verano, pero no con la patronal que hoy se ha afanado en defender al rey. Antonio Garamendi, el presidente de la COE, y Lorenzo Amor, presidente de ATA.
España, los mejores 40 años de la economía española, los mejores 40 años de ese Estado social y democrático de derecho han sido como consecuencia de la Constitución española, a la que apoyamos, y la Constitución española, su piedra angular es la corona.
Que no nos duele en prenda al manifestar claramente en estos momentos tan convulsos por los que atraviesa nuestro país, nuestro apoyo leal a la corona.
Palabras de agradecimiento a los empresarios, a Felipe VI, que hoy ha presidido la entrega del Premio Autónomo del Año.
Sin duda resultaría difícil imaginar nuestro día a día sin los autónomos. Sois un motor esencial para el funcionamiento de nuestra economía. Sois aliados y proveedores estratégicos de las grandes empresas y de las instituciones.
Es noticia.
Martes 13 de octubre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Entra en vigor este lunes la ley que regula el teletrabajo. La norma se publicó el pasado 23 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, dando un plazo de 20 días para su entrada en vigor, plazo que se cumple hoy.
La confianza empresarial se dispara un 10,5% en el cuarto trimestre y marca máximos desde 2013, un resultado basado en el nulo crecimiento del tercer trimestre y el desplome del 27% que sufrió entre abril y junio.
Los usuarios de avión cayeron en agosto un 41,6% según el Instituto Nacional de Estadística. La bajada es aún más acusada si nos fijamos en los viajeros que eligieron el AVE. En el octavo mes del año bajaron un 66,5%.
En el Grupo Día se plantea un programa de bajas incentivadas para 400 empleados que trabajan en las oficinas de la cadena de supermercados. Las salidas no afectarían ni a empleados de tiendas ni tampoco a los de los almacenes.
Y Johnson & Johnson suspende las pruebas de su vacuna por la enfermedad inexplicable de un voluntario. No obstante, el gigante estadounidense espera poder lanzar el primer lote de vacunas para principios de 2021.
En cuanto al tiempo, cuatro provincias del norte peninsular están este martes en riesgo por fuertes lluvias. Mucha precaución por la mañana en Guipúzcoa y Navarra, donde pueden llegar a acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Por la tarde, a partir de las 6, Barcelona y Gerona van a ser los lugares donde vamos a tener que prestar especial atención por las lluvias. Tampoco se descartan precipitaciones, aunque más débiles, en Galicia y en los sistemas central ibérico. El resto de la península, pues los cielos van a estar más despejados, con temperaturas máximas en descenso en el tercio noroeste y en ascenso en el resto. No perdemos de vista la última hora del deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta mañana hemos visto una imagen que añorábamos. Fernando Alonso ha subido a un monoplaza de Fórmula 1. No pasaba desde hacía 2 años. Ha probado en Mómelo el Renault de esta temporada. Y esta noche, protagonismo para la selección española de fútbol. A las 9:45, disputa la cuarta jornada de la Liga de las Naciones en un grupo en el que es líder. A esa hora, Ucrania-España.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Todavía continúa la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Tenemos muchas cosas que contar, no se muevan.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Jo Malone London y sus aromas personalizados. Ven a crear el tuyo en su stand en la planta de perfumería. Trae a una amiga y por compras superiores a 78 euros, llevaos una miniatura de lujo de regalo para ambas. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Pueden escuchar a la ministra portavoz del Gobierno, titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, ahora mismo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Está hablando sobre el plan, el anteproyecto de ley de medidas de prevención contra el fraude fiscal. Escuchen.
Preocupación por parte de la agencia tributaria, pero no tengo aquí ningún dato. En cualquier caso, nuestro departamento de prensa está a vuestra disposición y el de la agencia tributaria.
Esta es una de las noticias del día. Miren, ¿por qué exactamente? Bueno, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta es una norma con la que se esperan recaudar 800 millones de euros adicionales al año. ¿Qué es lo que incluye? Pues, entre otras cosas, la prohibición de amnistías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivos en operaciones entre profesionales y empresas y un mayor control, por ejemplo, en el uso de criptomonedas y la prohibición también del software de doble uso. Es una de las principales medidas que se han presentado en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre otras. Luego más tarde les vamos a dar detalles, pero antes, miren, hay movimientos hoy por parte del Gobierno para controlar la Administración de Justicia y el Poder Judicial. Hace unos días les contábamos en este informativo que el Ejecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez, quería renovar el Poder Judicial, pero que ya lo saben ustedes, no tiene el apoyo del Partido Popular para poder hacerlo. Y les explicamos entonces que la intención del Ejecutivo era proceder a la reforma sin necesidad de tener que pactar o negociar nada con el partido de Pablo Casado, para lo que están pensando en cambiar la ley y no tener que necesitar la mayoría de 3/5 del Congreso, a la que no llegan de ninguna de las maneras. Se da la circunstancia que Pedro Sánchez ha defendido en más de una ocasión, pero hace ya un tiempo, que sean los jueces y no los políticos los que elijan a los representantes del Poder Judicial, y que para hacerlo, pues podría hacerlo conformando una mayoría de 176 diputados, cambiando la ley del Poder Judicial. Pero él busca una mayoría de 176 para otra cosa, porque lo que no quiere Pedro Sánchez es que los jueces elijan al Poder Judicial en este país. Lo que quiere es que sigan eligiéndolo los políticos. El motivo, ya lo saben ustedes bastante bien. Ya saben que, bueno, lo que se requiere es, por parte de Pedro Sánchez, un cambio legislativo para que sigan siendo los políticos los que elijan a los jueces, pero como no se llega a 3/5, cambio la ley, hago la trampa, llego a 176 diputados y a los jueces los eligen a partir, si sale adelante esto, de una mayoría más pequeña y más sesgada. Y ahora les vamos a contar la artimaña, porque hoy el Ejecutivo ha maniobrado para hacerlo sin escuchar el criterio que, por ejemplo, sería contrario, por ejemplo, del CGPJ o del Consejo Fiscal. La pretensión es agilizar la tramitación, para lo cual hay que eludir todos los controles. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Avanza el desafío del gobierno para controlar al Poder Judicial. El Ejecutivo ha elegido la vía express para renovar el sistema de elección del CGPJ. En lugar de presentar un proyecto de ley que provenga del Consejo de Ministros, ha optado por una proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista del Congreso y Podemos. Al ser proposición y no proyecto de ley, se evitará recabar los informes no vinculantes del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. Esto conllevará que la tramitación sea más rápida y además eludirá que algunas de estas tres citadas instituciones se pronuncien en contra en sus respectivos informes. Recordamos que la propuesta de PSOE y Podemos rebaja la mayoría necesaria de 3/5 de las cámaras, sustituyéndola por mayoría absoluta para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ. Siguiendo esta nueva fórmula, no sería necesario pactar con el PP para renovar a la mayoría del gobierno de los jueces. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital ya alertaron de que esta propuesta supondría un golpe de Estado a las instituciones para controlar el CGPJ y que no sería viable constitucionalmente.
Bueno, pero aún así el gobierno, ¿recuerdan ustedes cuando entrevistamos en este informativo a Ramón Rodríguez Arribas, el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional? Lo calificó de una cacicada esto que pretende hacer el gobierno, pero el gobierno aún así hoy ha presentado la iniciativa. Los encargados de hacerlo a la limón, los portavoces parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos. Congreso, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y la noticia la confirmaban aquí en una rueda de prensa conjunta Adriana Lastra y Pablo Echenique. Decía Lastra que impulsan esta medida porque no pueden permitir, aseguraba, el bloqueo del Partido Popular. La portavoz socialista añadía que esta norma está pensada para permitir el correcto funcionamiento de las instituciones y relataba también así sus razones para saltarse los controles pertinentes.
Primero, que el Partido Popular ha roto en dos ocasiones un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que el señor Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, se ha puesto en contacto en varias ocasiones con los diputados y diputadas de esta Cámara para pedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que la Comisión Europea también ha pedido que se tramite la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Lastra aseguraba también que la reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial podría entrar en vigor a los dos meses de tomarse en consideración. De hecho, Partido Socialista y Unidas Podemos están convencidos de que saldrá adelante sin problemas en este Congreso de los Diputados. Lo celebró así Pablo Echenique.
Es una proposición de ley para que se cumpla la Constitución. Es una proposición de ley para que no pueda haber partidos, como el Partido Popular, que bloqueen órganos constitucionales impidiendo que se cumpla la Constitución española.
Y por cierto, Juan Pablo, desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado ya ha anunciado en Twitter que recurrirán esta decisión ante el Tribunal Constitucional.
Son las 2:22 de la tarde. Sintonía de Radio, están escuchando Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio. Servicios
informativos. Y ahora la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, hoy ha explicado por qué en algunos lugares como Madrid se impone por la fuerza el estado de alarma y por qué, mientras tanto, en otros como Navarra se permite a la presidenta autonómica socialista María Chivide tomar medidas sin que el Estado intervenga. Verán, la Comunidad de Madrid ha intentado explicar en más de una ocasión que con sus datos de incidencia, con los datos en la mano, ya están en un 440, bastante por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes. El límite que, ya saben, Sanidad impone para su estado de alarma, además de otros dos baremos, otros dos criterios. La Comunidad de Madrid, por este motivo, reclama que se levanten las medidas restrictivas. Hoy, en una entrevista en la cadena SER, Salvador Illa ha dicho que esas medidas no se pueden levantar. ¿Por qué? Porque ahora ya no es suficiente que Madrid tenga 500 o menos. Tiene que tener 200... o menos.
Hay que tener una perspectiva de bajar la incidencia acumulada en la Comunidad Autónoma de Madrid no por debajo de 500, sino por debajo de 200 como mínimo. Por tanto, hay que ver cómo evoluciona. La perspectiva que hemos de tener es que la incidencia acumulada tiene que bajar muchísimo más.
Es decir, ahora mismo no se dan las circunstancias para que, a la petición de esta tarde del Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, de levanten el estado de alarma, no se dan las circunstancias para levantarlo.
Le han preguntado a Salvador Illa por qué en Madrid se impone el estado de alarma y en Navarra no. La explicación ha sido esta.
Por ejemplo, en Navarra es verdad que hay una incidencia acumulada muy alta, pero un 70% de los casos tienen trazabilidad. Es decir, sabemos por qué se ha contagiado, dónde se ha contagiado, y esto permite actuar mucho más quirúrgicamente, ¿no? Y hay que hacer siempre una evaluación de conjunto de los datos. La comunidad autónoma, por cierto, que también anunció ayer, el domingo, perdón, y puso en vigor, y entra en vigor hoy un conjunto de medidas para toda la comunidad autónoma, pues muy relevantes y muy importantes, ¿no? Vamos a ver si funcionan, si no, pues habrá que ir un paso más allá.
Es curioso, porque uno de los argumentos que utilizó el gobierno de España, seguramente lo recordarán, era que los madrileños no podían salir de puente. Sin embargo, con altos datos de incidencia en Navarra, los navarros sí han podido salir de puente. ¿Por qué exactamente? Pregúntenselo al gobierno de Pedro Sánchez. Desde la Comunidad de Madrid lo que piden es que se levante ya esta misma tarde el estado de alarma. Lo piden apoyándose en sus datos, en los que tienen, y que se han puesto en duda, por cierto, en los últimos días por parte del Ministerio de Sanidad, por parte del Salvador Illa. Paloma Cuevas.
El consejero de Sanidad madrileño insiste. Van a seguir pidiendo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que levante el estado de alarma en la capital y en otros 8 municipios de la Comunidad de Madrid. Para Enrique Ruiz Escudero, el estado de alarma es un atropello. Por eso le vuelve a pedir a Illa
que levante el estado de alarma, que los datos confirman la tendencia descendente, tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista asistencial, y que desde luego unas medidas que se han hecho con falta de criterio, con falta de contrastar los datos, desde luego lo que está haciendo es tener rehenes a los madrileños, y desde luego lo consideramos un auténtico atropello.
Declaraciones de Escudero en una entrevista en Televisión Española, en la que además ha asegurado que su petición de levantar el estado de alarma se basa en datos fiables y contrastados que aporta la Comunidad de Madrid y que permiten comprobar que desde hace 3 semanas el número de contagios está descendiendo y que la presión hospitalaria está mejorando. En este sentido, Escudero ha mostrado su malestar ante las dudas expresadas por el Gobierno de los datos de la Comunidad de Madrid, asegurando que es una falta de lealtad hacia los profesionales sanitarios.
Gracias, Paloma. La contienda política, lejos de reducirse, ha venido agrandándose en los últimos días. Siempre dice Pedro Sánchez, ya saben ustedes que el gobierno se reparte en los papeles. Poli bueno, Pedro Sánchez, poli malo, Adriana Lastra, José Luis Ábalos, María Jesús Montero, la portavoz del gobierno de España, que, haciendo partidismo otra vez más desde el Palacio de la Moncloa, no nos cansaremos de repetirlo, ha salido hoy a sacudirle directamente a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Creo que hay que ser coherente siempre, y creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no está siendo muy coherente cuando critica al gobierno, lo que sí hacen sus compañeros en las comunidades donde gobiernan, y le tengo que añadir, y bien hecho, porque eso está permitiendo controlar esta pandemia.
Y hay que decir que se ha convertido Ayuso en el foco de todas las críticas. Escuchen, por ejemplo, lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Críticas que han venido de la mano de Gabriel Rufián, o de la boca de la Gabriel Rufián, Íñigo Errejón y Joan Baldoví.
Yo creo que hoy lo que conviene, repito, más allá de nuestras siglas, es señalar la enorme irresponsabilidad de la señora Ayuso, del Partido Popular. El Partido Popular ha decidido traficar con la vida de los madrileños para hacer política.
Creemos que el estado de alarma llega tarde, creemos que es una medida que ha llegado por la irresponsabilidad fanática de la señora Ayuso, que es un peligro público para la salud.
A mí me parece que el estado de alarma, viendo la actitud totalmente obstruccionista del gobierno madrileño, hace ya tiempo que se debería haber tomado.
Vamos a ver, como todos los días, cuál es la evolución del coronavirus en España, mirando, por supuesto, a Navarra y también a Cataluña. Francisco Carrera.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los datos de Cataluña siguen siendo, junto a Madrid y Navarra, los que más preocupan a nivel nacional. En las últimas 24 horas ha sumado 1.280 nuevos contagios, 172 permanecen en la UCI y 14 fallecidos más. Una situación muy complicada que se podría ver agravada además con la huelga de médicos de atención primaria que comienza hoy en la comunidad autónoma y que se va a extender por 4 días. Por su parte, en Castilla y León, a los confinamientos de Íscar y Pedrajas, hoy la Junta decidió confinar perimetralmente durante 14 días el municipio vallisoletano de San Pedro de la Tarce. Este martes, además, han entrado en vigor las nuevas restricciones decididas por el Gobierno de Navarra, con prohibición de grupos superiores a 6 personas, tanto en ámbitos públicos como privados, y con el cierre de establecimientos hosteleros a las 10 de la noche. Además, la Junta de Andalucía va a aprobar medidas restrictivas en Granada para evitar imágenes como las de este fin de semana, en las que decenas de jóvenes se reunieron en botellones y en fiestas ilegales, más aún cuando en el último día se han registrado 68 contagios más. En cuanto al resto de regiones, hay que destacar Cantabria, que registra 45 casos nuevos y aumentan a 42 los ingresos. En Baleares, 479 desde el viernes, sin ningún fallecimiento, eso sí. En Galicia aumentan a 252 los pacientes hospitalizados. En La Rioja aumentan también los casos, sobre todo en Logroño, Arnedo y Calahorra. En Extremadura hay 168 nuevos contagiados. En el País Vasco hay 165 y en Murcia 381 casos y 2 fallecidos. Por último, en la Comunidad Valenciana hay que lamentar la muerte del primer sanitario en esta segunda fase del COVID. Un enfermero del Hospital de Liria, en Valencia, ha fallecido el pasado 9 de octubre tras pasar 40 días ingresado en la UCI, según ha informado en un comunicado el sindicato SATSE.
Son las 2 y 29 minutos de la tarde. No se muevan. Enseguida, dos de las noticias más importantes del día. Atención a lo que pretende hacer el gobierno en las empresas. Ahí lo vamos a dejar. Enseguida volvemos. Dos y 31 minutos de la tarde, 1:31 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Tenemos una noticia de última hora que ustedes deben saber. El Fondo Monetario Internacional, fíjense qué buena noticia. El Fondo Monetario Internacional está mejorando las previsiones del Producto Interior Bruto para todas las grandes economías desarrolladas. Es una buena noticia, ¿verdad? Hay una excepción. ¿Saben ustedes qué país es la excepción? Pues están acertando. España. Para todos los países se mejora la previsión económica. Qué pena que vivimos en un lugar donde, a tenor de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, las previsiones no van a mejorar. El Producto Interior Bruto, dice el Fondo Monetario Internacional, va a caer en 2020 un 12,8%. Un 12,8%. Siempre que decimos una cifra, intentamos ponerlo en perspectiva. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Cómo? Bueno, un 12,8% es una bajada salvaje, brutal, devastadora para cualquier economía. La del año 2008 fue del 6%. Esta supera el doble. Para que sepan exactamente ustedes dónde nos encontramos ahora mismo. Y la verdad es que la situación no es nada halagüeña, a pesar de que el gobierno te coloque el himno de la alegría y Pedro Sánchez venga a decirte que somos una economía enormemente resiliente y somos un país maravilloso que va a salir de todos los problemas, etcétera, etcétera. Esto no se soluciona ni con ayuda europea, ¿qué quieren que les diga? Y la recesión, depresión en este caso, en nuestro país va a ser mucho más larga y acusada, en esto ya tenemos experiencia, que en el resto de los países desarrollados de nuestro entorno, que mientras salen de las crisis antes, pues nosotros salimos de las crisis después. Y mientras los países pueden avanzar más rápidamente, nosotros vamos, como siempre, con el lastre de capa, que dicen los marinos. El barco avanza, pero llevamos una cuerda con algo detrás que no nos permite avanzar con la velocidad que deberíamos tener. Bueno, tenemos muchas cosas, por ejemplo, que prestar atención a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Les hemos contado algunas cosas. Les hemos contado la ley contra el fraude fiscal que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Les hemos contado también algunas de las cosas que se han dicho, por ejemplo, María Jesús Montero sobre Isabel Díaz Ayuso, pero ha habido más cosas. En un día como el de hoy, 13 de octubre, que sigue al 12 de octubre, día de la fiesta nacional, pues en el Consejo de Ministros se ha hablado, por ejemplo, de la figura del rey y de la puesta en duda por parte de algunos de los miembros del gobierno de la monarquía en nuestro país y de la figura de Felipe VI. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Y la clara protagonista ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ayer veíamos luciendo un vistoso traje morado en la recepción del Día de la Fiesta Nacional en el Palacio Real. La ministra de Igualdad hoy ha pedido ser sensible, este es el titular al debate para lograr un horizonte republicano en España, ha agradecido también a uno de los medios que publicaron ayer esa encuesta que aseguraba que hay una mayoría republicana en España y ha explicado Montero que su vestimenta morada ayer en el Palacio Real responde a su lucha por la igualdad, no a sus convicciones republicanas, que sin embargo considera un honor la coincidencia.
El morado es el color de las mujeres, es el color del feminismo y creo que es importante que nadie olvide, y más en un día en el que celebramos nuestra patria, que no va a haber recuperación, no solamente que no hay patria sin la mitad de la población, sino que no va a haber recuperación si no abordamos las desigualdades, como les decía ahora, que todavía existen entre hombres y mujeres, dicho de otra manera, que en nuestro país la igualdad.
Y ha añadido Montero que es un honor, sin embargo, que coincida precisamente el color de la igualdad con el color de la República, dicho con respeto institucional. Irene Montero, que también ha sido preguntada por la posible imputación de su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias, por un caso de género, decía el juez en el fallo publicado la semana previa, no ha querido contestar a la pregunta sobre si debería de dimitir en el caso de que llegara esa imputación.
La lucha decidida contra las cloacas del Estado, en lo que tiene que ver con policías corruptos que manchan el nombre de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, insisto, trabajan con lealtad y con mucho sacrificio por España, y también en lo que tiene que ver con su pata mediática, con esas personas, periodistas, que manchan el nombre de su profesión y que contribuyen a cumplir con el objetivo de esas cloacas, que no tenía que ver solo con fabricar montajes judiciales, sino
volvía
sobre todo...
Juan Pablo a señalar a los periodistas, citaba nombres como Eduardo Inda o Esteban Urrechieta, pero no respondía a la pregunta de si debería de dimitir el vicepresidente Iglesias por un caso de género en el caso de que fuera imputado en esa causa.
Bueno, pues esto es importante. Otra de las noticias del día que ha salido también de esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno ha presentado hoy el decreto contra lo que denominan para luchar contra esto que se denomina brecha de género. Atención a la propuesta porque puede generar un serio problema de convivencia en muchas empresas de este país. En muchas. Ya verán por qué. El gobierno va a obligar a todas ellas, a todas las empresas, a publicar una tabla salarial para que quede de manifiesto la brecha entre géneros. Es una nueva medida que va a exigir a los dirigentes de las compañías publicar una tabla para que una persona sepa lo que cobra el de al lado. La cosa es, ha dicho el Gobierno de España, mismo trabajo, mismo salario, independientemente del sexo. Rocío Regidor.
Las empresas tendrán un plazo de 6 meses para adaptar su registro salarial y además para hacer una auditoría retributiva, unas medidas que la ministra de Igualdad, Irene Montero, justificaba así.
Se valoran menos los trabajos, las habilidades, las competencias tradicionalmente asociados a los roles femeninos y se valoran más aquellos trabajos, competencias, habilidades tradicionalmente asociados a los roles de la masculinidad. Es decir, se valoran más las cosas que pensamos que hacen los hombres y se valoran menos económicamente las cosas que se supone que hacemos mejor las mujeres.
Los proyectos de ley han sido elaborados de forma conjunta por el Ministerio de Montero y el de Trabajo. Además, obligarán a implantar un registro de sueldos si hay más de 50 empleados. Y es que la norma exige transparencia en salarios y complementos percibidos. Las sanciones, según Yolanda Díaz, pueden ser muy elevadas.
Una infracción muy grave que se contempla, hablo de memoria, en el artículo 8, apartado 13 de la Ley Reguladora de la Inspección de Trabajo, a ver si no me fracasa la memoria, y puede irrogar hasta una sanción de 187.000 euros.
Estas normas han sido negociadas con los sindicatos, pero sin el respaldo de la patronal COE.
Es noticia.
Nos vamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué estáis contando ahora mismo en portada?
Pues nuestro titular muy destacado ahora mismo en la web es sobre el CGPJ, PSOE y Podemos. Se saltan los controles para aprobar las reformas desde el Poder Judicial. También muy destacado una información que ha salido hace unos minutos solamente, y es que el FMI ha mejorado su previsión para los grandes países desarrollados, con España como única excepción. Propios, exclusivos hoy del Mundo. Por ejemplo, este, Bankinter vetó a la consultora de Podemos por sospechas de blanqueo. Nos referimos a Neurona. Y también, este otro, las parejas de hecho accederán a las pensiones de viudedad en las mismas condiciones que los matrimonios. Sobre el coronavirus, destacamos que Illa rechaza levantar el estado de alarma, aunque la incidencia en Madrid baja de 446 casos por 100.000 habitantes. Y también nos fijamos en por qué en España no hay brotes en los colegios, si ya en Francia se han visto cientos de ellos. Para finalizar, recomiendo una entrevista a un clásico de los banquillos de fútbol en España, los años 80 y 90, Javier Clemente, uno de esos personajes que siempre dejan titulares. Por ejemplo, este dice: yo era el mejor y nadie lo dijo, pero me importa un comino. Solo Javier Clemente.
Sí, claro, es que lleva su impronta esa frase. Un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Son las 2 y 40 minutos de la tarde. Estamos contando, está pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Navarra. Habían entrado en vigor las nuevas restricciones aprobadas por el gobierno foral ante el elevado número de casos. Pol Carcavilla.
Se endurecen las restricciones en toda Navarra desde hoy y hasta el 26 de octubre, aunque podría ampliarse según la evolución de los contagios. No se baraja el cierre de la comunidad. Las cifras del avance del COVID en Navarra llevan días superando los 400 positivos, hasta que los datos referidos a este domingo, 11 de octubre, superaron todos los índices, llegando a los 546 nuevos contagios. Unas medidas restrictivas que no limitan la movilidad, pero que permite hasta 6 personas como máximo en reuniones públicas y privadas. El aforo en espacios cerrados pasa al 30 o al 40% según la actividad, y el horario de cierre en hostelería se adelanta a las 22 horas.
La Junta de Andalucía impone nuevas restricciones en Granada. ¿En qué consisten, Laura Montes?
Desde este jueves quedan suspendidas las clases presenciales en la Universidad de Granada durante las 2 próximas semanas para evitar desplazamientos, y los colegios mayores deberán cerrar a las 10 de la noche. Además, se van a hacer cribados en todas las residencias donde se detecte un solo positivo. Son algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía ante el aumento de casos vinculados al ocio en la ciudad granadina y sus alrededores. Elías Bendodo, portavoz andaluz.
Ahora mismo el objetivo es frenar la escalada de contagios en Granada, y hemos comprobado que se centra fundamentalmente en el ámbito universitario esa escalada de contagios. Por tanto, se trata ahí de rebajar, de calmar la presión para que se produzca una bajada.
Además, desde mañana mismo, las localidades de Écija en Sevilla y Sierra de Yeguas en Málaga quedan confinadas por sus altos datos de contagios de coronavirus.
También en Santiago de Compostela desde ayer se encuentran en alerta roja por el aumento de contagios. Hoy el comité clínico va a valorar si se incrementan también las restricciones. Es Radio en Galicia, última hora, Maite Garrido.
A la espera de la decisión que esta tarde tome el comité clínico gallego, el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, ha afirmado que la ciudad no se encuentra para nada, a tenor de los datos, en el escenario de un confinamiento perimetral, aclarando que acatará la decisión de los expertos. Advierte, en referencia a la evolución de los últimos días, que el aumento de contagios se debe mayoritariamente a la población universitaria. Añade que un solo alumno fue el que provocó parte de los contagios. Por ello, ha reiterado que se estudian fórmulas para habilitar sanciones superiores a los 200 euros para las fiestas en pisos, apelando, eso sí, a la responsabilidad de los estudiantes.
Castilla y León ha confinado a otro pueblo, San Pedro de la Tarde, en Valladolid. Y allí, evidentemente, claro, se ha registrado un brote que preocupa mucho a las autoridades. Fernando Puga, cuéntanos.
Buenas tardes. La Consejería de Sanidad ha decretado el confinamiento del pueblo vallisoletano de San Pedro de la Tarce tras confirmarse que aproximadamente un 10% de la población ha dado positivo por COVID-19. Cabe recordar que esta localidad llevaba autoconfinada desde el pasado día 5. Gonzalo Domínguez, alcalde del municipio, ha aseverado que ha mantenido continuo contacto con la delegación territorial para informar sobre la situación, pero que hasta día de hoy la Junta de Castilla y León no ha visto motivos para comenzar ese confinamiento.
Y bueno, me transmiten tranquilidad, que bueno, pues la gente que se haga lo indispensable, que se quede en sus casas, la utilización de las mascarillas, la distancia y bueno, pues qué te voy a contar, lo que viene marcando todo el protocolo este.
Además, los municipios vallisoletanos del Carpio y Soto Serrano finalizan hoy, por fin, sus confinamientos.
El Ayuntamiento de Madrid continúa con su estrategia para reforzar con ayudas al sector de la hostelería por la pandemia. Jesús Sánchez.
El consistorio madrileño reduce al mínimo los trámites. Bares y restaurantes podrán poner estufas en terrazas, comunicándolo simplemente a la Junta de Distrito que corresponda. Lo anunciaba la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Un mero comunicado a la Junta de Distrito, así que como hemos agilizado al máximo la concesión de estufas, porque ampliamos la temporada hasta el 31 de diciembre, pero somos conscientes de que Madrid es 9 meses de invierno y 3 de infierno. Así que, siendo conscientes de eso, a partir de ahora vamos a ver muchas más estufas en Madrid, porque el Ayuntamiento de Madrid os lo va a facilitar al máximo.
Bajo el lema "Volveremos si tú vuelves", esta iniciativa se pone en marcha en un momento complejo para el sector, en el que el consistorio madrileño ha implementado diferentes medidas para intentar paliar el impacto económico del coronavirus, entre ellas la rebaja de impuestos o la bonificación de la tasa de terrazas.
Y una cosa más, Europa advierte de que Asturias está en riesgo de perder hasta un 35% de empleo por la pandemia. José Manuel Larrea.
El Comité Europeo de las Regiones presentó un informe en Bruselas donde se analiza el impacto social y económico de la COVID-19 en las regiones comunitarias. En concreto, según esta publicación, y basándose en los datos recogidos por la OCDE, se estima que el 35% de los puestos de trabajo podrían estar en riesgo en Asturias como consecuencia de la crisis sanitaria. Es uno de los rangos más altos de la Unión Europea y tan solo superado en nuestro país por las Islas Baleares. Existen varias causas que se toman como referencia: la tasa de desempleo, las cifras de comercio internacional, la proporción de personas en riesgo de exclusión social, la proporción de deuda de la actividad por cuenta propia o el número de microempresas existente.
2:45 de la tarde. Una pequeña pausa y enseguida hablamos con Antonio Zapatero, es el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Don Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Bienvenido a Noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal?
A ver, comienzo preguntándole, tengo muchas preguntas y poco tiempo. Así que le comienzo preguntando por el criterio del Ministerio de Sanidad. A ver si usted me puede ayudar porque no me queda claro. En las conversaciones que usted ha mantenido con el Gobierno de España, se ha hablado de la incidencia, el número de infectados por 100.000 habitantes, lo que se denomina la tasa de incidencia. Le voy a pedir en primer lugar que escuche esto que está circulando ahora mismo por las redes sociales. Son tres momentos, tres extractos en los que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, habla de la tasa de incidencia límite para actuar en Madrid. Primero 1.000, luego 500 y luego hoy lo último ha sido 200. Por favor, escuche.
Medidas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes. Todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
De bajar la incidencia acumulada en la Comunidad Autónoma de Madrid no por debajo de 500, sino por debajo de 200. Muy por debajo de 500, insisto, idealmente por debajo de 100 o alrededor de 100.
Señor Zapatero, en las conversaciones que ustedes han mantenido con el Gobierno de España, con el Ministerio de Sanidad, ¿el límite dónde estaba? ¿En 1.000, en 500 o en 200? Porque da la impresión, a ojos de un profano como por ejemplo yo, que va cambiando, va variando el criterio.
Sí, ya veo, ya veo. Si nosotros hablamos con ellos, hacía referencia a 500, y se acumulaba 14 días de 500. Nunca se ha barajado otra cifra y eso además conllevaría una repercusión importante, porque si usted mira la última actualización de cuál es la situación del coronavirus en España, tendría que decirle que la media nacional está en 263.12. Por tanto, si va a tomar esas medidas con Madrid, entiendo que va a ser en toda España. Por tanto, entiendo que no sé si eso quiere decir, si la cifra va a ser esa, que va a tomar medidas de restricción de movimiento, yo diría que en una parte muy importante de todo el país.
Uh-huh. Según el Ministerio de Sanidad, la incidencia en los últimos 14 días en la Comunidad de Madrid está en 502. Según el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del cual usted forma parte, la incidencia está en 446. No pueden existir, señor Zapatero, dos cifras diferentes. ¿Quién está diciendo la verdad? Porque uno de los dos estará errando. O los dos, porque los dos no pueden decir la verdad al mismo tiempo, siendo diferentes las cifras.
Bueno, yo creo que nosotros llevamos contando las cifras igual desde el primer momento. Es decir, el tema es que nosotros manejamos esta información que maneja el Centro Nacional de Epidemiología y que es diferente al que usa el Centro Nacional de Emergencias y el Ministerio de Sanidad. Por tanto, nosotros cumplimos los criterios que ellos nos dicen y que el Centro Nacional de Epidemiología realiza. Yo creo que si siguiera el Ministerio los mismos requisitos que usa para el Centro Nacional de Epidemiología, que son los que nosotros seguimos, pues probablemente ahí se encontraría la cifra. Yo lo que puedo saber es que Madrid, las cifras que da Madrid son las cifras reales, uh-huh, antes, después y ahora.
¿De dónde se está sacando entonces usted cree el Gobierno esta cifra de 502? Porque de algún lugar me estarán extrayendo este guarismo.
Bueno, no sé, a lo mejor pueden argumentar algún retraso legal de información, no sé, es decir, que yo sé la que manejamos nosotros, y además decirle, porque de ejemplo, creo que es importante recordar que el viernes pasado, cuando sacan la orden comunicada del Ministerio de Sanidad, que se publica en el BOE, ellos sacan de ahí a Cadenares, por ejemplo, uh-huh, sin habernos dicho, por cierto, sin habernos dicho nada. Uh-huh. Yo creo que la situación en Madrid, la que está cerrada a fecha 11 de octubre, que es el domingo, que nosotros trabajamos por semana epidemiológica, es la que usted ha dicho, 446, pero además le adelanto que la evolución en el día de ayer sigue mejorando y que probablemente la incidencia en Madrid en los próximos días, tanto en Madrid como en los municipios que tienen limitada la movilidad, va a seguir mejorando y está por debajo de 500.
Se está diciendo que la tasa de incidencia acumulada a 14 días en Madrid está bajando porque se hacen menos test PCR en Madrid. ¿Es esto verdad?
No, pero vamos a ver, lo que Madrid ha puesto en marcha, además yo creo que es un avance muy notable para el diagnóstico de la infección, es que Madrid ha apostado muy fuertemente por los test antígenos. Los test antígenos, la gran ventaja que tienen es que el resultado está en 15 minutos y tiene una correlación en pacientes sintomáticos con la PCR del 100%. Eso es una noticia de ventaja. Entonces, después de haber hecho un algoritmo de uso de estos test en el que ha participado las redes científicas que los usan, fundamentalmente atención primaria, medicina interna, infecciosas, microbiología, lo que Madrid se ha conseguido es que ya la semana pasada el número de pruebas es el mismo. Madrid está haciendo en torno a unos 15-18.000 pruebas diarias, pero lo que ha cambiado es la distribución. Se están haciendo más test antigénicos. El viernes, por ejemplo, se hicieron 10.000 test antigénicos y se hicieron 5.000 PCRs, con lo cual el número total de pruebas diagnósticas de infección aguda, que es como se llama la terminología médica, PDIA, siguen siendo las mismas. Son 15-16.000 diarias. No ha bajado nada, solo que hemos hecho, hemos apostado por esta prueba diagnóstica, que tiene la inmensa ventaja de que en 15 minutos se haga el resultado y si es positiva, se adoptan ya medidas de aislamiento con el paciente y evitamos casos como los que podría haber habido en las semanas previas.
El número de pruebas, es verdad, señor Zapatero, siguen siendo las mismas. El problema es que no encuentro, no sé si usted me puede facilitar la referencia de los resultados de esos test de antígenos, porque yo particularmente no soy capaz de encontrarlo por ningún lado. ¿Se puede acceder a ello? ¿Qué resultados está arrojando?
Sí, la posibilidad que están dando las pruebas está en torno al 14-15% de posibilidad. Nosotros sí las tenemos, nosotros las comunicamos. Quizás el problema es que el Ministerio no disponía de un código para hacerlas visibles, esas pruebas, pero nosotros las comunicamos tal cual comunicábamos las PCR, exactamente igual.
Está mejorando Madrid, señor Zapatero. Sí. Usted médico, usted lo sabe, está mejorando tanto como parece. ¿Usted para cuánto tiempo cree que se pueden prolongar estas medidas de estado de alarma? Ya sé que el criterio político es lo que pesa, lo que prima sobre esto, que de esto no hay mucha duda, y estoy de acuerdo yo en esto, particularmente con la Comunidad de Madrid. ¿Hasta cuándo vamos a estar así?
A ver, yo creo que Madrid, la época más dura en lo que se refiere a esta segunda ola de infección fue en la primera quincena de septiembre. Ahí fue donde tuvimos el índice de transmisión más alto. Entonces Madrid lo que hizo fue adelantarse y tomó esas medidas de confinamiento perimetral o limitación de la movilidad perimetral en las zonas básicas con mayor incidencia. Siempre dijimos que el resultado de esas medidas se iban a esperar pasadas dos semanas, porque en este tipo de infección no se consiguen resultados en tiempos más pequeños, nunca. Y ahora que han pasado 3-4 semanas, estamos viendo como de las 45 zonas que Madrid, de zonas básicas de salud, con las cuales Madrid actuó, en todas ellas ha mejorado de forma notable la incidencia de la infección. Y eso ha permitido, porque recuerden ustedes que esas zonas básicas acumulaban casi el 30% de los casos de la Comunidad de Madrid, esa actuación quirúrgica en esas zonas básicas con más incidencia ha conseguido 3-4 semanas después que el global de la transmisión de la infección en Madrid haya ido disminuyendo. Por tanto, yo creo que lo que se hizo entonces, es decir, Madrid tenía un plan, Madrid tenía cómo era la forma de actuar, una forma de actuar quirúrgica, intentando actuar en las zonas de más infección y que ha producido resultados buenos en toda la Comunidad de Madrid.
Don Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gracias por haber estado una vez más aquí en el radio explicándonoslo. Un abrazo, Furas. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
Vamos a los deportes. Y ahora el deporte. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No vamos a empezar con fútbol, aunque esta noche juega España y además ya sabemos el horario oficial del primer clásico entre el Barça y el Real Madrid. Este no me lo sé yo particularmente, ahora me cuentas. Pero protagonista de la mañana, Fernando Alonso, que está como si hubiera estrenado coche, que es lo que ha hecho, ¿no?
Sí, hoy a los que les guste la Fórmula 1 y sean fans de Fernando Alonso habrán vivido muchas sensaciones de nostalgia, pero también de emoción. Hoy, después de 2 años, se ha subido a un monoplaza de Fórmula 1. Así salía con el Renault R20, con el que Ricciardo se subió al podio este pasado domingo en Alemania. Ha dado 20 vueltas, lo máximo permitido, unos 100 kilómetros, lo que estipula Pirelli, y ha sido en Montmeló, en Barcelona.
It's going to be an amazing feeling, you know, after 2 years not driving a Formula One.
Estoy listo, pero sé que voy a aprender en estas vueltas y descubrir muchas cosas nuevas. La velocidad, la frenada, el paso por curva, cosas que me van a sorprender de nuevo. Recuerdo, dice Fernando Alonso, mi primer test con Benetton, que fue en 2000, en el mismo circuito, en Montmeló, hace 20 años.
It's going to be in the same circuit 20 years after that.
Y esta noche el protagonismo será para la selección española de fútbol. Tercer y último partido de este carrusel de encuentros será ante Ucrania, en Ucrania, cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones, en la que España es líder actualmente con 7 puntos. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Partido importante para la selección española. Podemos asegurar prácticamente el primer puesto de grupo. El único objetivo que tenemos en esta Liga de las Naciones. Es verdad que Alemania viene por detrás, que hoy juega ante Suiza y que si gana España se podría quedar a 2 puntos, y luego hay en noviembre otros 2 partidos, precisamente en Ginebra ante Suiza y ante Alemania en Madrid, que pueden ser absolutamente decisivos. Pero ganar hoy nos acorta el camino con un 11 inicial que prácticamente con algún cambio puede ser parecido al de Suiza del otro día. De Gea estaría en la portería, Jesús Navas lateral derecho, con Sergio Ramos y Pau Torres de centrales y Gaya lateral izquierdo, con Rodrigo, que sustituiría a Busquets en el centro del campo, Dani Ceballos y Mikel Merino, y arriba Ferran Torres, Ansu Fati y Rodrigo Moreno, una vez que no está Gerard Moreno, que ha causado baja en la selección.
Muchas gracias, Dani. A la misma hora, 9:45, se disputa en Alemania-Suiza de nuestro grupo, y en Sudamérica empieza la segunda jornada, en este caso de eliminatorias para Qatar 2022. A las 10 de la noche, Bolivia ante Argentina, y a las 11 de la noche, Ecuador ante Uruguay. Y de categorías inferiores, destacar que España sub-21 juega en Alcorcón ante Kazajistán, y que si gana el combinado que dirige Luis de la Fuente, se clasifica para la Eurocopa del año que viene. A nivel de clubes, lo más destacado se ha producido hace unos minutos. No lo sabe Juan Pablo, ya lo va a saber. La fecha oficial del primer clásico, el Barcelona-Real Madrid, de la primera vuelta, que se va a celebrar. Apunten, el sábado 24 de octubre en el Camp Nou a las 4 de la tarde. Partido para el que es duda Eden Hazard, la estrella del Real Madrid, entre otros jugadores. En el club son optimistas, creen que podría llegar a tiempo. Sobre él ha hablado Casemiro, Movistar.
Las sensaciones que deja el entrenamiento se nota que es un jugadorazo y ya demostró eso para todo el mundo. Yo creo que cuando empiece a tener ritmo de partido, empiece a jugar 4 o 5 partidos seguidos, ya va a ser el Hazard de siempre. Que el año pasado también, cuando se lesionó, estaba en su mejor momento, hizo grandes partidos con el Madrid.
Y hoy, lamentablemente, hay muchas noticias relacionadas con el COVID-19. Ha habido positivo en el Leganés y ojo a lo que ha sucedido en el Giro de Italia. Aprovechando el día de descanso ayer, se hicieron 571 test, pues han encontrado 8 positivos, 2 ciclistas y 6 en miembros de staff de los equipos. El balance, pues se han retirado 2 equipos, el Jumbo y el Mikkelton, y tampoco han tomado la salida hoy Cruyff ni Michael Matthews. Así que, pues esos 2 ciclistas, entre otros, como decimos, 2 equipos se han tenido que retirar y no han iniciado la segunda semana en el Giro de Italia. En la Euroliga se han tenido que posponer los partidos de Baskonia y Valencia, que tenían que disputarse esta semana ante el Zenit. Y es que ha habido 8 jugadores del equipo ruso que han dado positivo. Ahora se ha abierto un procedimiento que será evaluado por el juez disciplinario. Y por supuesto, Rafa Nadal podría haber sido hoy, hace años también, o cuando se retire. Pero ha sido hoy cuando el gobierno actual ha tomado la decisión de aprobar en el Consejo de Ministros que reciba la Real Cruz del Orden del Mérito Deportivo. Anoche, en el primer palo en el radio, estuvo Tony Nadal con Juanma Rodríguez.
Tu sobrino es perfecto, Tony. Quiero decir,
no, para nada.
Quiero decir,
mi sobrino
quiero decir
es un
porque,
gran jugador.
No, quiero decir porque soy heterosexual, que si no, dime por favor, aunque sea solo, que le huelen los pies.
Pero yo no exagero nunca las cosas, ni con mi sobrino ni con nadie. Y mi sobrino creo que es buena gente, creo que es un tipo normal, un tipo que se sabe normal.
Bueno, pueden escuchar esta entrevista y todos los audios en la web de radio, al igual que en los podcasts. Y quien ha entrado en razón, menos mal que ha corregido, es Iván Isevich, que aseguró que Rafa Nadal no tenía ninguna opción ante Djokovic en la final. Ha dicho lo siguiente: exageré al decir que Nadal no tenía opciones, pero creía realmente que Novak era el favorito y que este año ganaría. Sé también que Nadal puede ganar en Roland Garros aún no estando a su mejor nivel. Nadal demostró que mi opinión no era correcta. No pasa nada. Eso es todo. Bueno, pues ya podía haber dicho esto el sábado o el domingo cuando hizo las declaraciones.
Todo el mundo tiene derecho todo el mundo a equivocarse. Nosotros lo hacemos muchos días. Sergio, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.